doctoresdeltiempo.com presenta. Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas. La semana pasada no hubo programa porque estuvimos en Barcelona y ya dimos cuenta del cómic Barcelona en un par de programillas que están disponibles desde hace días. Así que esta semana nos tocaba remontar los TVOs de la pasada y de esta. El resultado es media docena de novedades seleccionadillas un poco, ha habido alguna que se ha caído por el camino, y otro tantos irresistibles porque pues no ha habido más.
Sí, correcto, es lo que hay. De todas formas, hay bastante variedad, ¿eh? En los números 1 tenemos un poquito de todo, hasta antologías y todo, y el regreso, continuación de algunos, no sé, clásicos o favoritos de tiempos pasados, así que mejor entramos en harina ya, hablando primeramente de este TVO titulado Cold Iron, número 1, escrito por Andy Diggle, con dibujo de Nick Brockenshire y con colores de Triona Farrell. Es un TVO de Comixology.
Pues sí, tenemos uno de esos Comixology Originals que en este caso se trata de un TVO de clásico, sobrenatural, contemporáneo. Tenemos una ambientación contemporánea, pero tenemos toda una inyección de asuntos feéricos de por medio y nuestra protagonista que se ve pillada en el medio cuando pues ese otro mundo se le cae encima en medio de ninguna parte.
Sí, pero lo cierto es que es un TVO que, hombre, a ver, leído su primer número, no me parece que vaya a ningún lugar sorprendente. Quiero decir, tiene un desarrollo muchísimo más que correcto, pero bueno, quiero decir, más o menos predecible, al menos en sus líneas generales, pero se las arregla para tener su cierta personalidad entre nuestra protagonista, que es una, llamémosle, cantautora. Uh-huh. O algo así, que bueno, con unas ciertas dificultades para abrirse camino y deseos de poder hacerlo, y este entorno un tanto rural extraño,
pueblo en medio de ninguna parte, sí,
que normalmente además no suele funcionar muy bien como entorno, creo que consigue, bueno, hacerse su huequito, como oye, pues este es mi rollo, y transmitirlo bastante bien.
La verdad es que está chulo. Para mí el interés se basa en dos ramas principales. La primera es la propia protagonista, que consiguen retratarla bien a lo largo del TVO, con lo cual conectas con ella, con sus dificultades, con la situación con su abuela, sus allegados. Igual ves que tiene igual poca gente orbitando alrededor, pero bueno, en este primer número tampoco es plan de caer en excesos. Pero se ve enseguida a qué se dedica, en qué comunidad se mueve, su manera de ser y tal. Y el otro atractivo principal para mí es el color. Tiene una secuencia nocturna que me encanta.
Sí.
Quiero decir, en el momento en el que las cosas se ponen raras y de repente cada vez la noche va tornando más y más verde, me encanta.
Sí, ya digo, es una historia bastante, no sé cómo decirlo, normalita respecto a lo que cuenta, pero es de esos tebeos que pues consigue, no sé, caérsete simpático, supongo, que es la palabra. Quiero decir, no hay nada en especial que destacaría por lo bien que hace. Cierto es que tampoco encuentro ninguna cosa que haga mal, lo cual suele ser importantísimo para estar a gusto leyendo algo. Con lo cual, pues, me parece que, a ver, obviamente habrá que ir viendo cuáles son sus desarrollos y cuáles son sus intereses, digamos, temáticos, más allá de, pues, este aspecto del terror, ¿no? Es decir, veremos si realmente los quiere mezclar con algo, hacer sus analogías o no, o lo que sea, pero de entrada tiene un poquito de todo, tiene un poquito de acción, tiene un poquito de desarrollo y caracterización de personajes, te apunta ya un poco qué tipo de herramientas visuales va a utilizar para intentar generarte el terror, le funciona bien en los momentos en los que lo necesita, y es un TVO muchísimo más que competente, yo diría. Quizá ninguna cosa como para apasionarte desde la primera página, decir, ¡buah, qué cosa! Pero, oiga, se las arregla muy bien.
Sí, es uno de estos TVOs que en los que, entre comillas, casi nada parece extraordinario, pero el conjunto total es bastante más impactante, bastante más interesante de lo que parece. Igual le faltan ciertos alicientes más exóticos aquí y allá, o algún, no sé, buen hacer extraordinario en algunos elementos. No, simplemente está bastante bien en básicamente todo lo que hace. Igual es, o parece que va a ser más un TVO más de fantasía y aventuras que de terror, tal quizás vez, sí. Porque quizás va, sí. Desde luego, si pretende ser un TVO de terror, va corto en ese elemento. Hay intentos o pequeños atisbos aquí y allá por cómo carga las sombras, el propio diseño de los personajes, bueno, antagonistas principalmente, pero no sé, yo lo he visto más aventurero, entre comillas, no porque sea un TVO ligero de aventuras, ¿eh? Precisamente, qué terrorífico, aunque tiene sus momentos, es un poco como, bueno, hay peligro, corre, y no puedes hacer gran cosa, corre,
sí.
Es como, no porque la situación sea terrorífica, o sea, per se, como tal, a ver, lo es, evidentemente, porque le persigue alguna cosilla que otra, pero tiene esos momentos más de, bueno, pues no puedes hacer nada por ahora, así que mejor te quitas de en medio.
Sí, también es un TVO que corre el terrible peligro de caerse entre las grietas de las lecturas en general, al no destacar específicamente ni especialmente en nada, es un TVO muy fácil que cuando salga un número 2 o un número 3 digas, Coldion, esto que...
No me suena.
No me suena, ¿no? No, esto no, leímos
no,
el número
1. No sé si
uno.
Estaba leyendo.
Exacto.
No, lees el segundo, igual es tan bueno como este y está bien, pero es igual, es más difícil mantener un tercero. O lees el tercero y está igual de bien que los dos primeros, pero te quedas un poco por el camino a veces. Habrá que verlo, ¿eh? Igual luego el segundo número se saca un par de trucos de la manga y estamos mucho más entusiastas. Pero como tal, es un TVO correctísimo, como decías bien antes, con ese arrebato difícil de no cometer errores, que a veces es complicado. Pero es eso, ¿eh? Más allá de, pues la protagonista está bien retratada y, aquí se hacen cosas interesantes con los colores, que queda muy llamativo, le aporta su propia textura. Tampoco es que nada de ello sea lo suficientemente llamativo como para decir, sí, claro, por supuesto, un número 2, sí, muy malo tendría que hacer para que no hubiera un tercer número. Yo no lo sé, sinceramente.
No, yo tampoco. Y a veces es también muy injusto porque, pues es lo que decíamos, ¿eh? A veces te cruzas con TVOs que hacen algunas cosas manifiestamente peor, pero por algún aspecto en concreto te atrapan más y como que te quedan más en la memoria y a veces les das un poco más de cuerda. Yo voy a procurar leerme el segundo número porque me parece que el TVO con esta presentación se gana el derecho a que le prestes atención.
De sobra, sí, es un TVO correctísimo, pero a veces se pierde. Y con según qué géneros también a veces es por cómo te pille. Quiero decir, porque si fuera un TVO así de correcto, pero igual de un género que no sueles leer a menudo o que no sueles tener acceso a menudo, dices tú, bueno, pues el TVO igual no pasa de correcto, pero joder, hace mucho que no leo un TVO de piratas.
Sí.
O del oeste, o de lo que sea, da igual. Pero, pues bueno, sobrenatural contemporáneo, pues quiero decir, tenemos varios ya en la lista.
Sí, la verdad es que sí. Cierto es también que es un saco muy grande, el de sobrenatural contemporáneo.
Sí, como sí, por etiquetarlo viendo un poco así a lo loco.
Sí, como iremos viendo seguramente también con algún otro de los ejemplos que tendremos por la lista, es como cabe casi de todo.
cabe casi de todo, sí, pero normalmente ese choque entre es nuestro mundo, tal vez en algunos casos nuestro mundo hace algunas pocas décadas, y de repente, ¡bam!, sobrenatural en tu casa. Pues hombre, hay algún irresistible y alguna otra novedad que picotean y son adyacentes a este TVO, aquí y allá. No digo que tengan por qué ser mejores, ¿eh? Tal vez el irresistible sí, porque bueno, ya se ha ganado su sitio ahí. Pero es eso, al final es complicado cómo te pille el género, cómo te pille la propuesta y si estás más o menos saturado de ese género o te simpatiza más o menos.
Sí, sí, no, bien, un buen arranque, sin duda. Vaya, sí, sí. Quiero decir, a ver, en el vacío de la teoría, si a mí me diesen a elegir, es decir, vas a publicar tu número uno de una colección, deseas cometer un error flagrante en algo o tener fallas, digamos, notables en algo, pero al mismo tiempo ser súper bueno en algo, o prefieres, ya sabes, mantener el nivel, pues casi siempre diría, bueno, mira, a mí manténme el nivel que ya me preocuparé después.
No sabría decirte, la
verdad. De las cosas. Pues nada, pues este Cold Iron número 1, escrito por Andy Deagle, Nick Brockenser, dibuja, Triona Farrell, colorea para Comixology Originals, y de Comixology nos vamos a ir a Image, donde hemos leído esta semana 8 Billion Genies número 1, escrito por Charles Soule, y en el apartado artístico tenemos a Ryan Brown, dibujo y color.
Sí, con una propuesta tan sencilla de resumir como complicada de desarrollar después. Un buen día, todas las personas de la Tierra reciben un genio que se les manifiesta delante y les concede un deseo. Un solo deseo, cualquier deseo, uno, a cada persona del planeta.
Sí.
Ya está, esa es la propuesta. Es así de sencillo. Y pues yo cuando vi la propuesta dije, uff, no sé, pero al mismo tiempo, oye, ¿esto qué? Y me ha gustado mucho este primer número.
Tiene una premisa que me gusta mucho. Creo además que hace un trabajo sorprendentemente bueno en este primer número desarrollándolo. Y a ver, y aquí pues lo de siempre. Me acostumbraré. Pero el apartado artístico, el estilo de dibujo del primer número, pues me ha rascado un poco.
Ya me imaginaba.
Es como, no es que le pase nada. O sea, está bien, quiero decir, es como, la composición de página está bien, el acting está bien, es simplemente que es un poco más sucio y feucho, quizá de lo estándar.
El estilo artístico es peculiar, porque tienes, en general, un trazo bastante suelto, sucio, lleno de rayas a tinta dura, o sea, no hay umbral para los grises en lo que viene siendo la tinta, muy muy marcado, muy agresivo en algunas ocasiones, y luego la paleta de colores va con las separaciones de color y haciendo los sombreados también en línea dura, lo cual resulta bastante agresivo, y los colores además van muy saturados, incluso en cosas que normalmente no lo suelen llevar, como la piel, la saturación del color es bastante alta. En algunos casos mitiga un poquito con la iluminación, porque la mayor parte de la acción se desarrolla en un bar en semipenumbra, pero aún así carga bastante el color. La luminosidad podrá ser baja, pero carga muchísimo la saturación de color y es bastante peculiar el aspecto, sobre todo unido a las chifladuras que suceden después. A mí me ha funcionado porque le aporta una textura no exactamente realista, pero sí ese diseño de personajes muy humanos con sus pequeñas fallas, sus puntos curiosos en el diseño. Pues este igual no es que sea delgado, es que es un poco demasiado delgado. O este no es que sea gordo, es un poco demasiado gordo. Tiene esos puntos así un poquito feístas.
Sí, bueno, y tiene el efecto también, quiero decir, nos hemos mirado últimamente todos al espejo. Es como, porque, quiero decir, la gente perfecta, bella, pues te vas a encontrar uno cada 200, con suerte, mil. Y esto, pues somos gente normal con nuestras cosas.
Exacto, entonces tiene ese rollo que lo acerca y le funciona muy bien para la premisa de contrastar en los personajes muy, muy humanos, muy, muy falibles, con la excentricidad y el desastre que supone, pues concedernos un deseo a cada uno de nosotros.
¿Qué es lo que hace bien el TVO? Pues se guarda el impacto de la premisa que hemos comentado prácticamente para el final, uh-huh, y utiliza todo el número para desarrollar a los personajes,
sí,
para establecer sus relaciones, para llamar la atención sobre algunos aspectos concretos o generar un poquito de tensión o generar un poquito de misterio en torno a otros, para elaborar un casting de personajes muy distintos entre sí, que previsiblemente van a tener que permanecer juntos durante un tiempo, ya veremos después cuál es el desarrollo, con lo cual hay un grupito interesante de humanos ya antes de que pase nada en el TVO. Y después, cuando tiene que pasar lo que pasa, la resolución, incluso dentro de este primer número de, oiga, y si todo el mundo pudiese pedir un deseo a la vez en el mundo, como no sé, 7.000 millones, pidiendo qué, pues la resolución que le da es tan ridícula y verosímil como podría ser esperable o posible. Es como, pues claro que el mundo se iría un poco a la mierda, porque claro, 7.000 millones de personas pidiendo,
sí,
cada uno
8.000, sí.
O 8.000, bueno, pues claro que te va a dar para cosas raras.
Tiene posiblemente una de las mejores presentaciones de reparto y de situación que he visto en mucho tiempo en un TVO. Quiero decir, toda la acción transcurre en un bar. Entonces tienes a su dueño, uno de sus habituales que se pasa medio TVO inconsciente, su hijo preocupado por él, los tres miembros de una banda de tres al cuarto que quieren actuar ahí, un par de turistas que llegan por equivocación, y creo que eso es todo.
Sí.
Y es fantástico cómo los presenta, cómo interactúan, cómo a través de tanto los que se conocen más o menos como los que no, muestras cómo son los personajes, cómo centras todo, no solo en torno al lugar, sino en torno al peculiar dueño del mismo y la claridad de ideas que tiene una vez que empieza a suceder lo extraño. Este podría ser un tema en el cual de repente entran unos atracadores que están huyendo de un banco y los secuestran, y funcionaría igual de bien, porque el reparto y sus interacciones están clavadísimas en los dos primeros tercios de TVO. En ese aspecto me ha parecido maravilloso.
Sí, sí. Y insisto también un poco en lo de la resolución del asunto, o el desarrollo del asunto un poquito más, pues, fantástico, porque me da esperanzas. Me da esperanzas de que hay una idea, o unas ideas, o al menos un concepto general de hacia dónde quieren mover esto. Da la sensación de estar muy pensado. O sea, a ver, puede que parte de lo que pasa aquí no sea más que un MacGuffin para poder desarrollar el resto de la colección, y quizás no salgamos de este bar en toda la colección, o apenas.
Es posible, sí.
Es difícil de saber, pero está desarrollado de tal manera, con tal seguridad, con tal contundencia, que te hace pensar que van pensados ya con adelanto.
Eso está ya muy, muy esto, preestructurado.
Eso es, esto está ya muy pensado de... Porque claro, estás abriendo una caja de Pandora muy peligrosa.
Sí, claro.
Porque
cualquier deseo.
Exacto, pero cualquier deseo, pero es que tienes, hemos mencionado, no sé, como 8 personajes o algo así. Uh-huh. Cada uno puede tener su deseo. Y no todos han formulado en este primer número. De hecho, prácticamente nadie ha formulado ningún deseo en este primer número.
Un par de ellos.
Entonces, es una puerta muy atractiva y a la vez peligrosa la que tienes ahí. Porque dependiendo, pues eso, cuáles sean los deseos, esto puede convertirse en una maldita fiesta imposible de cohesionar bien en una historia. Es como, pero si es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero por cómo está hecho todo el TVO, me da que pensar que saben lo que se hace.
Sí. Y luego está el diseño de los geniecillos que conceden los deseos, que es descacharrante, porque son todos iguales, pero tienen pequeños detallitos que los hacen similares a la persona a la que acompañan.
Sí.
Y es muy, muy gracioso. Le hace que la tensión la cortes un poco, pero lo justo para que quede raro.
Sí, eso te iba a decir.
O sea, ese elemento más discordante de no debería ser mono y gracioso en esta situación extraña.
Sí, no, está...
Están para que bajes la guardia un poco.
Sí, sí. Y porque, pues, al final son los catalizadores de las cosas más locas también. Así que, pues, cuanto más monos y al mismo tiempo amenazantes o peligrosos parezcan, mejor.
Además, el dueño del bar tiene posiblemente varias de las mayores muestras de putoamismo,
sí,
de un personaje TVO de esta semana. O sea, pero madre mía, el amor hermoso.
Sí. Cae bien...
¡pum! Ir instantáneamente. Sí, es como sí. Un tío que sabe lo que se hace, joder.
Minuto cero, porque le conoces en las situaciones normales, al principio del TVO, y entonces luego ya es cuando ya encima dices tú, ah, vale, perfecto. Ese es que eres el amo.
Sí.
Muy fan, muy fan. Me ha gustado muchísimo el TVO. Comparto ese rollo del aspecto visual, ¿eh? Pero me parece que le encaja bien para el aspecto humano.
Sí, supongo que también si empiezan a salir en el TVO cosas un poco más estrafalarias o extraordinarias, también ayudará con el contraste o incluso sí, a rebajar sí. Un poco esas cosas súper fantasiosas que puede llegar a tener esto dependiendo de lo que pida la gente. Claro, sí. La gente puede pedir, quiero ser un superhéroe o quiero volar o quiero, yo qué sé, medir 50 metros.
De hecho, en lo poco que sale, cuando se trata de planos cercanos, no tanto. Porque sigue manteniendo en general el aspecto visual normal del TVO, por decirlo de alguna manera. Pero un momento en el que saca una splash doble, en la cual marca el desenfoque de distancia a base de difuminar mucho la línea, hacerla mucho menos dura, la línea negra, entonces de repente se torna, a medida que aumenta la distancia de plano, un TVO más ligero. Y entonces la saturación extra del color amplía la paleta más allá del ordinario dentro de un bar. Y entonces de repente le da cabida a todo lo fantástico y loco que podrían manifestar dichos sí. Deseos.
Sí.
Entonces
sí.
Se le ve que tiene su manga ancha y que está todo muy bien pensado.
Sí, sí, genera también un contraste muy grande entre dentro y fuera. Y,
De repente el coloreado ya no lleva líneas tan duras.
Vamos, es curioso. Que funciona, vaya, que funciona y además es interesante. Es el clásico TVO del que digo, este TVO es interesante, tiene una premisa interesante y en vez de joderla en el primer número con alguna clase de desarrollo que desastroso...
A veces pasa,
no. Sabe hasta dónde, sabe cómo, sabe dónde tiene el interés, dónde poner el foco, el TVO. Esperemos que siga así de bien en números subsiguientes. 8 Billion Yenis... Número 1, escrito por Charles Soule y con apartado artístico, dibujo y color de Ryan Brown, para Image. ¿Qué más cosas hemos tenido esta semana? Pues un número 1 de Grimm, escrito por Stephanie Phillips, con dibujo de Flaviano y con colores de Rico Renzi, para Boom.
Pues sí, aquí tenemos... A ver, volvemos al sobrenatural contemporáneo, de alguna manera. Aquí lo que hace el TVO es rápidamente establecer un... Oye, bueno... ¿El más allá qué? El más allá de esta manera. Cuando te mueres, pasa esto, te acompañan al más allá estos segadores, como nuestra protagonista, pero hay un montón, trabajan más o menos de esta manera, y nuestro coprotagonista o personaje secundario principal de este número, al menos, es este, muere de esta manera, y nos sirve de proxy para el lector para que vaya conociendo paso a paso cómo funciona este asunto. Estructuralmente, ninguna pega. Tal vez más allá del hecho de que sea demasiado manido. Y es precisamente ese aspecto del TVO el cual torna un poquito en desinterés a medida que avanza el mismo.
Ya, hombre, a ver... Es un TVO que a mí me gusta visualmente, me resulta atractivo. Me gusta el diseño de la protagonista, me gusta en general el tono que tiene todo el mundo y el... submundo, postmundo, altermundo, lo que sea.
El más para allá. Sí.
No me interesa mucho el personaje secundario.
Ya.
No me resulta atractivo ni interesante. Me parece un poco manido y un poco aburrido, por decirlo de alguna manera. Es como en un universo que te acabas de crear donde existen estos...
Eres el tío normal, que está aquí para hacer de tío normal.
Pues quiero decir, este es el caso, la situación más interesante que te has sacado de la manga. Pues vaya mierda, ¿no? Probablemente hay una razón, hay un porqué, pero este primer número no llega tan lejos.
Bueno, a ver, también sirve... De hecho, en el propio número igual sirve simplemente para establecer una suerte de suelo firme, un mira... Esto es la normalidad y en sus reacciones y en sus pareceres vemos lo que es normal en este tío aleatorio del montón y sirve para contrastar con todo lo extravagante del aspecto sobrenatural del mismo. Es un truco que normalmente suele funcionar. El problema está en que ahora va en detrimento de la mayor parte del TVO porque al hacerlo poco interesante y para colmo lo que podría ser interesante, que serían los aspectos más personales, simplemente pasa por encima de ellos ligeramente porque no tiene tiempo, pues al final resulta más en menoscabo de lo llamativo, por decirlo de alguna manera, del más allá, que en otra cosa. Luego está el asunto del tono. Estoy un poco desconcertado. ¿Cuál es el tono de este TVO? ¿Es un TVO en general dramático? ¿Es un TVO en general de fantasía con toques de comedia? ¿Es un TVO de aventuras?
Es muy difícil de definir a ese respecto. Está claro que es un TVO fantástico.
Sí, tiene ese elemento, pero...
Está claro que tiene elementos bastante cómicos a ratos. Mm-hmm. Y bueno, pues le trae una cierta ligereza a todo eso. Pero sí, no...
Parece principalmente dramático, pero no sé, pega tantos volantazos que...
Dramático, pero ¿dramático para quién? Quiero decir, la primera mitad del TVO es dramático para nuestro secundario. Nuestro protagonista es un día más en la oficina. Mm. Entonces, el drama de dónde viene, quiero decir, porque queda muy claro desde el principio, solamente viendo el diseño de personajes, quién es la protagonista aquí,
sí, claro,
y quién está de paso.
Con lo cual, está de pegote.
Con lo cual, toda la primera parte del TVO en la que para ella es un día normal y para el otro no... ella está un poco de pasajera en esa historia, de oyente, de lo que sea. No, básicamente no hace prácticamente nada. No, y es en la segunda parte cuando le ocurre algo, cuando reacciona y podemos ver un poco cómo se mueve. Pero no sé. Me parece que no acierta a darte como lector la chicha suficiente para poder sacarle el jugo y decir, ah, pues en este TVO puedo esperar... No sé, aventuras, cosas sobrenaturales, conflicto de
no lo
interno.
Sé, no lo sé, o sea, entiendo que esa especie de coprotagonista masculino está aquí para hacer de proxy del lector.
Es un buen hilo conductor, lo cual no lo hace interesante necesariamente.
El problema está en que recibe al final demasiado protagonismo, y cuando es también arte y parte en lo que es el giro, que sucede a mitad del TVO y el desarrollo de la segunda mitad del TVO, entonces cuando ya me empieza a sobrar cada vez más. Porque al principio ni tan mal. Los diseños molan, el color es increíble, el TVO tiene una textura alucinante, cada vez que tiene que trabajar los fondos es maravilloso, es un TVO precioso de ver, que además demarca y separa los ambientes de manera espectacular, pero... Lo que en principio crees que más o menos es cierto trámite y que pues atraviesas porque el TVO mola y porque estás conociendo a la protagonista, de repente se torna en algo más genérico después del golpe de efecto de tono que hay en mitad del TVO. Es extraño. Tal vez intenta hacer demasiadas cosas a la vez, aportándole personajes secundarios al personaje secundario... me parece que es un problema de enfoque en general y que luego la trama, si va de lo que va, lo que viene siendo todo el cliffhanger final, es un poquito demasiado genérica.
Sí, sí. No, esto, pues probablemente un segundo número ya definitivamente te indique hacia dónde va a ir esto. Pero es un poco de pena, ¿eh? Porque es lo que tú dices, hay algunas escenas en este TVO que... molas mucho, como está muy bien, tienes todo el ambientillo, tienes todo el aire ese de joder, qué bien, qué atmosférico, que esto promete, sobre todo está muy al principio también, y es como, y luego, bueno...
Igual pues, hay más trucos de los que parece, y un segundo número aclara las ideas, sinceramente.
Sí, no sé, es que tenemos también algunos personajes ya, no ya secundarios, terciarios en este, ¿no? Que dices tú, me leería una colección de estos tres personajes liando la pardísima aquí y allá, pero, sin más, pero eso se tendría otro tono, claro.
No,
y sería otra cosa.
Bueno, es lo mismo, falta de enfoque. El TVO se mueve en tantas direcciones al mismo tiempo y le dedica espacio a esas direcciones que se pierde, se difumina. Es una lástima. Pero...
Bueno, quizás creemos que estamos leyendo una colección sobre esta protagonista, igual estamos leyendo una colección sobre esta protagonista y este secundario, que no es secundario en absoluto.
Entonces mi desinterés no hace sino aumentar.
Ya lo sé, por eso lo digo, porque, bueno, igual es como estamos contando esto como que igual pues está un poco desenfocado. No, igual está perfectamente enfocado en lo que te quiere contar, solamente que no estamos interesados.
Uf, ya veremos.
Sí. Sí, habrá que ver, habrá que ver. Bueno, Grimm número 1, escrito por Stephanie Phillips, con Flaviano dibujando y Rico Renzi coloreando para Boom. Y como, pues, nunca se acaba el castigo aquí a los fieles, pues venga. Tenemos un tebeo que se titula, y esto ya lo vinimos amenazando hace alguna semana, Hulk vs. Thor, Banner of War, Alpha 1. Solamente por el título ya deberían darles cabezazos contra la pared. Pero bueno, es lo que hay. Está escrito por Donny Cates, está dibujado por Martín Cocolo y está coloreado por Matt Wilson. Es un tebeo para Marvel, obviamente. Quiero decir, Hulk versus Thor, pues...
En el cual arranca el enfrentamiento entre estos dos personajes en su 60 cumpleaños y pues cruza las dos colecciones que guioniza Donny Cates, básicamente, en un evento de pues 5 partes, que básicamente es esto y luego 2 números de cada una de las colecciones, si no me equivoco, en la cual pues se pegan y presumiblemente pasará algo más, pero sobre todo se pegan.
Sí, hombre, a ver, le voy a reconocer algo a Donny Cates. Hacía tiempo que no leía a nadie exponer con tal honestidad y sin ningún tapujo cuál es el objetivo de esta colección y de esta historia. Que básicamente es, pues, he llevado a los dos personajes de las dos colecciones que guionizo a tal punto de, no sé, cabreo o desgana o lo que sea, que lo único que quieren es machacar algo. Bueno, pues que se machaquen el uno al otro.
Estamos hablando de un tebeo que abre con una splash con el bueno Duatu explicando cosas mientras tiene un cuenco de palomitas en su regazo.
Exacto.
Quiero decir, creo que eso ya deja la naturaleza del tebeo más que clara.
Sí, después hay un par de splash en las que básicamente te recapitula lo que necesitas saber de las dos colecciones para saber en qué situación están los dos personajes.
Correcto.
Y a partir de entonces, unas hostias.
Unos mamporros.
Ya está. Bueno, pero unas hostias y algo, no, unas hostias.
Pero unas hostias del copón de la baraja en varios escenarios, con sus giros, sus momentos locos, pero qué hostias. O sea, tremendo, una cosa espectacular, increíble, llamativa. Y ya está.
Y al mismo tiempo totalmente... No voy a decir innecesario, porque quiero decir, en un universo de ficción todo es un tanto innecesario, pero es un poco como un espectáculo, a mí me resulta un espectáculo, más allá de pues lo entretenido que pueda ser, totalmente vacío. Es como, no, esto no va a ninguno. Es decir, no hay una carga dramática en esto, no hay una historia, no hay un objetivo más allá de, pues se van a pegar. Es decir, ¿se van a pegar por alguna razón en concreto? No, se van a pegar porque tienen ganas de pegarse.
De hecho, la carga dramática que podría haber, que si el TVO la menoscaba de manera consciente. Que sea un momento que cada uno de los personajes tiene sus propios monólogos internos, por decirlo de alguna manera, que colisionen y tal vez tienen más en común de lo que pensarían y no hay motivos para pegarse. Pero el TVO hace un ejercicio consciente de decir, sí, tal vez, pero aquí hemos venido a pegarse.
Correcto, lo hemos llamado Hulk versus Thor, quiero decir.
Es decir, esto hemos venido a ver cómo se pegan. Como entonces voy a marcar ese momento en el cual tal vez no deberían pegarse porque tienen mucho en común y podrían hablar de sus movidas. Es como, vale, pues voy a sacar ese momento en el cómic y lo van a desechar para seguir pegándose.
Exacto.
O sea, no es una... A ver, podría ser una carencia, pero no es un fallo por no prestar atención a sus propias colecciones.
Al margen de que algunas de las escenas de combate tienen lugar en los escenarios más ridículos que se han podido inventar, que sean visualmente más ridis y que, ¿sabes cómo? ¿Por qué? Pues porque esto no te lo puedes tomar muy en serio.
No, hay unos cuantos puñetazos en dibujos animados Landia, sobre todo sobre todo la mayoría de guiños o parecidos son a, son a Hora de Aventuras, pero bueno, hay de todo un poco. Yo qué sé, no sé muy bien, es decir, si ya no sabía muy bien lo que está pasando en Hulk, porque en Thor estaba relativamente claro, aunque su annual fuera un poquito, bueno, su annual, su último número fuera un poquito de aquella manera, en esta combinación ya directamente, o sea, sé claramente lo que está pasando, porque pues se están pegando mientras Uatu come palomitas,
sí.
Literalmente. Pero
de hecho deben de estar bastante ricas, por lo que dice.
Por lo que dice, sí, quite nice. Pero ¿por qué? O sea, quiero decir, esto asumo que lo vas a apretar aún más y una vez que atravieses ya la máxima barrera del ridículo, lo vas a llevar a algún lado. A ver, pues quiero creer que normalmente Donny Cates no suele dar puntadas sin hilo. Y tiene giros interesantes la pelea hacia el final del TVO, pero su planteamiento de esto es una pelea en la cual Uatu come palomitas es tan agresivo que me hace dudar de no, si realmente es esto, no hay nada más, esto es lo que quiero y lo que tengo, no tengo ni idea, me da un poco de vértigo a estas alturas.
Oye, pues siempre quise ver una pelea monstruosa de, pues aquí lo tienes,
¿sí?
Ya está.
La duda es en lo que afecta a las colecciones. Yo leo ambas, o leía ambas, y pues seré blando y débil y posiblemente siga haciéndolo, habrá que verlo. Tú lees solo Thor.
Sí.
De hecho, la parte 2 es el número 25 de Thor.
Sí.
¿Vas a seguir leyendo Thor?
No me preguntes lo que voy a hacer porque no lo sé.
Vale.
Lo sabré cuando pues salgan los tebeos y...
Como venga esa semana, etc.
Exactamente. De entrada, este es el tipo de colección, evento, cosa...
Que te hace dejar de leer colecciones.
Sí. Exacto. Pero pues no va conmigo. Bueno, dejar de leer colecciones o al menos pasar de estos dos números en cada colección y luego en todo caso pues ya volveré.
Es posible, sí.
Porque pues no me parece que tiene alicientes para mí de entrada, más allá de como hemos dicho.
Lo hice, pues, yo lo hice con Nightwing y aquello de Fear State.
Un espectáculo de...
Uh-huh.
Oye, que está bien, que estamos hablando de TVOs de superhéroes, ¿eh? Que gran parte de su atractivo radica en pues
en
gente
que se pega.
Tampoco vamos a ir ahora de intelectuales. No, es que los TVOs de superhéroes, bueno, los TVOs de superhéroes tienen un amplio rango
de
todo, pero...
Pero muchas veces se pegan.
Exacto, y una parte indudablemente atractiva y una parte de su indudable éxito está en que, pues, unas hostias como pan.
Y en este se pegan bastante bien. Sí,
sí
que es cierto que la carencia de un motivo sólido, de un antagonista odiable por el cual pegarse, de un destino de la galaxia, de un lo que sea, gente a la que salvar por la que pegarse, es el menoscabo del interés, pero bueno.
Es lo que hay, de momento es lo que hay. Quizá después va evolucionando, como decías, a otras cosas, pero de momento es lo que hay. Hulk versus Thor, Banner of War, Alpha 1. Escrito por Donny Cates, con Martin Coccolo dibujando, con Matt Wilson coloreando para Marvel. Y no nos salimos de Marvel porque todavía tenemos un TVO más. En este caso se trata de Moon Knight, Black, White and Blood, número 1 de 4, varios autores, es una antología, pues hombre, pues teniendo en cuenta que la serie ha acabado hace 4 días, como quien dice, pues entra dentro de lo esperable, que Marvel te saque alguna de estas cosas.
A ver, sí, ya tiene una colección como tal, El Caballero Luna, ahora mismo funcionando y bastante bien. Aquí tenemos una antología con 3 historias, con 3 equipos distintos, trabajando en... blanco, negro y rojo.
Exacto.
Tal y como apunta el título. Y pues como pasa, como siempre, con las antologías, pues hay variedad de pareceres. Porque está la interesante pero confusa, la muy básica pero graciosa y la que me ha dado bastante por saco.
Me entiendo que la primera es la que te ha dado bastante por saco.
No, la última es la que me ha dado bastante por saco.
La última te ha dado por saco.
Y mira que tengo una tolerancia alta según qué cosas, pero
bueno,
cuando
sí,
hay
claro,
motivo.
Normal que te haya dado pero eso es porque no la has leído bien.
Uh-huh.
La has leído al revés.
No,
bien,
sí.
Venga, vamos a ir explicando. A ver, la primera de las historias está escrita por Jonathan Hickman y está dibujada por Chris Bacall. Bien. Chris, no sé qué pasa en algunas de tus viñetas. Te juro que lo he intentado, que las he mirado, las he remirado, les he metido zoom, o sea, no he entendido qué diablos estaba pasando. Y Hickman, te has pasado de listo, chico. Quiero decir, esto tampoco...
No lo sé. A ver, hay algo en esta energía rara el universo. Se ha ido a la mierda, el espacio no es más que oscuridad y tenemos aquí a un caballero luna y tal por el universo con movidas súper siniestras y va calo al dibujo, que me mola. Es ese rollo... Me ha recordado mucho a mangas de... ¿Cómo se llama? El autor de Blame, Tsutomu Nihei, que hizo en su momento un TVO de Lobezno, igual te suena. Mucha reíta, muy sucio, muy post-apocalipsis, muy, muy gente en entornos urbanos llenos de cables y columnas y movidas.
Yeah.
Ya te enseñaré luego algún dibujo para que veas a lo que me refiero. Tiene este rollo súper de exceso de diseño en los entornos. Es todo sucio y marrano y confuso y está bien, porque normalmente además suele operar con una escala muy loca. Aquí Bacalo, el problema es el que mencionas. El momento en el que entra la acción está demasiado suelto. Y hay momentos en los cuales, pues, quiero decir, unas onomatopeyas de chomp te salvan y sabes entonces lo que está sucediendo. Porque hay viñetas que rozan lo ilegible.
Yo, con todos los respetos, esto no lo entiendo. O sea... No entiendo cómo, o sea, se puede llegar a tal nivel de, a estas alturas, abstracción, estando en un TVO de superhéroes.
Bueno, a ver, las antologías normalmente siempre suelen ser terreno donde jugar.
Y, jolín.
Pero ya viste las de Batman, por ejemplo,
que sí,
y tal.
Pero esto, pero no puede ser. No,
a ver,
no podemos,
a mí no me parece que esté bien.
No podemos llegar a esto. Quiero decir, si todo el TVO fuese así, pues me callaría y diría, oye, mira, es que todo el TVO es así, es consistente, pues puede que el problema sea mío leyéndolo, o que no me guste, o que no me encuentre cómodo, o lo que sea. Cuando el problema lo tengo con media docena de viñetas, la mayoría en secciones de acción, empiezo a pensar que el problema ya no es tanto mío como del dibujante. Digo, pues no sé. Igual es que hay una parte muy específica de este TVO que, por lo que sea, se te ha cruzado, has creído igual que podías hacer algo que, pues luego en página no ha funcionado.
Para mi gusto se ha excedido. Porque la sección de la pelea, que es donde ocurre el caos, relativamente funciona, con sus cosas y sus salvedades. Porque tiene algunos detalles de profundidad un poquito raros, ¿vale? Pero en el momento en el que entran los monstruos terribles, por decirlo de alguna manera, quiero decir, a mí me ha servido el chomp de guía antes de pasar de página. Es decir, ah, vale, ha sucedido esto, chomp, o sea, que son monstruos grandes y se han comido a nuestros protagonistas, muy bien. Pasas a la siguiente página y recargas el rojo, utilizándolo incluso para sombrear, como si estuvieran en el interior. Y dices tú, bueno, vale, lo descifro, están dentro del monstruo y luego, pues, que el bueno del Caballero Luna se encarga de salir de dentro de un monstruo. Muy bien. Mm. Lo descifras casi a posteriori. Mm. Pero es eso, son viñetas que en general no hay por dónde agarrar.
Ah, bueno, y que después tampoco me parece que el concepto en sí mismo de la idea, más allá de pues poder ser más o menos graciosa, no me parece que la historia en sí misma tenga ningún valor excesivo. En plan, pues... Vale, es como...
Me gusta el tono, me gusta el feeling cuando es simplemente el Caballero Luna y este personaje secundario que le acompaña por ahí en un postapocalipsis desolado lleno de los blancos de Bacalo. Me gusta, pero ya te digo, Bacalo no, como ya hemos mencionado, no resuelve la acción todo el rato y pues en una historia tan corta Hickman es capaz de hacer lo que es capaz de hacer, tampoco...
Ya, es lo que hay. ¿Qué más hemos tenido? Pues otra historia de... Pa, 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 que tengo por aquí apuntada. Murewa Yodele y Dotuna Kande.
Un team-up con Spider-Man, básicamente. Sí. En el cual pues te puedes hacer unas risas porque pues tienes a Spider-Man combinado con la normalmente el aspecto más intenso del Caballero Luna, pues da juego. Es una historia un poquito genérica, es divertida, pero hasta ahí.
Sí. Bueno, está bien porque, bueno, pues visualmente es completamente una cosa distinta de lo que acababas de leer. Mm. Es como pasas la página y de repente es todo limpio y definido y separado. Y es como, oh Dios mío, Es como, si hubieses estado atravesando una jungla en la que no puedes ver 30 centímetros.
En la que Bascalo te confunde.
Exactamente, y de repente pasas la página y está todo limpio, definido. O sea, no hay
una... Toda es la escala de grises que quieras.
Sí, sí. No hay una raya tampoco fuera de su sitio. No hay un... Nada, es quiero decir,
es totalmente opuesto.
Sí, a ratos incluso puede resultar hasta excesivo de lo limpio que es. Pero bueno, la historia está bien, sin más. No tiene mayor... Unos chistes, tal.
Sí, sí, se nutre del contraste entre los personajes y tira para adelante. Es una aventura corta que está bien. Añades un requete chiste final y ya está. Y luego está la última, la que prometía, pero sí. Alguien se pasó de listo.
¿Por qué? Pues porque dices, tengo a Mark Guggenheim, bueno, y a Jorge Fornés.
Oh, Jorge Fornés.
Jorge Fornés.
Cabello Luna, Jorge Fornés.
Sí, esto va a funcionar. Sí.
Y luego la historia está contada de atrás adelante.
Sí, correcto. ¿Cómo decirlo? Lo decepcionante de la historia... Es que no es una historia que saque algo de ser contada del revés.
Correcto.
Sino que simplemente está contada del revés. Es decir, puedes leerte el tebeo al revés, empezar por la última viñeta e ir subiendo, teniendo cuidado también de que los bocadillos van a estar en distintos sitios porque están favoreciendo la lectura en el orden en el que viene. Y lo que vas a tener es una historia del montonazo...
Muy bien llevada por Fornés.
Correcto. Te digo, hombre, pues no sé. O sea, quiero decir, a ver, yo entiendo Mark Guggenheim. Si hubiese pergeñado yo también esta historia, pues hubiese pensado, hostias, igual tengo que darle una vuelta para que no parezca la cosa más simplona del mundo. Pero es que no funciona, no le añade nada. Es simplemente leer un tebeo del final, una historia del final al principio. Y ya está.
Soy muy fan de que tenga una caja de texto con una justificación de mierda al final. Una cita de Kierkegaard.
Sí, bueno. Hay citas para todo, ¿eh?
Sí, o sea, sí, ya. Y con esto justifico este despropósito de TVO. No. Es una pena porque Fornés hace un trabajo acojonante a lo largo de la historia, pero a la historia no le aporta nada el estar contada de esta manera. Con lo cual, pues, más allá de que sea incómoda de disfrutar, a cambio de obtener nada.
Oh, sí, es que además ni siquiera tiene un final... con mucha resolución de... A ver...
Bueno, sí.
Sí, más o menos. Pero no sé. A mí me ha dejado... O sea, lo he leído, joder. Y ha sido como...
Joder, yo he visto la primera viñeta y he pensado... Joder, sí, Jorge Fornés, Caballero Luna. Me encanta. Y al momento me he dado cuenta... Oh, no. Oh, no. No.
Sí.
Y adiós.
Pero esperas que el mecanismo narrativo que estás utilizando...
Al final, esto es por algo, habrá una recompensa.
Sea por algo que incluso dentro de la propia narrativa del TVO haga cosas interesantes con el hecho de estar contado del final hacia el principio. Es como, no sé qué cosas, porque quiero decir, no es mi trabajo y lo agradezco, quiero decir, porque me podría romper el cráneo intentando descifrar cómo contar esto de manera interesante y utilizar...
Hay algún tipo de simetría rara, hay algún tipo de...
Utilizar el medio para, no sé, descomponer las acciones de tal manera que no sea algún efecto, alguna cosa.
No.
Quiero decir, si probablemente el mayor trabajo que ha tenido aquí Fornés es, bueno, voy a planificarlo como si lo dibujase normal, y después tengo que ver qué cosas no funcionan porque se está leyendo al revés, en plan, pues este bocadillo tiene que ir aquí, entonces aquí igual eso lo tengo que mover, y quiero decir, porque ya está, porque es literalmente contarlo al revés.
Ay, una pena. Sí. Pero bueno, es una antología de 4 números. Esto es lo que solemos decir muchas veces y lo que nos pasaba con la de Batman en su momento. Esto, pues bueno, el siguiente número esperas y vuelves a jugarte otras 3 partidas.
Exactamente.
A ver qué tal.
A ver qué sale, a ver quiénes son los autores y, oye, pruebe suerte la próxima vez.
Sí.
Moon Knight, Black, White and Blood, número 1 de 4.
con, como hemos dicho, varios autores. Y vamos a ir ya con el último de los tebeos, digamos, de nueva hornada, que tenemos para comentar, que en el fondo es una especie de continuación o sin especie de un viejo conocido, Tales from Harrow County, Lost Ones, número 1, escrito por Kalenban, dibujado y coloreado, apartado artístico completo, por lo tanto, de Emily Schnall. Es un tebeo de Dark Horse, claro.
Sí, tenemos aquí lo que sería el tercer, bueno, el cuarto volumen en realidad, de la obra creada por Kalenban y el bueno de este Tyler Crook.
Sí.
Y que pues la tercera de las miniseries.
Que aquí, por cierto, hace de...
Rotulista.
De rotulista. ¿Qué?
Sí, creo que en algunos anteriores también, ¿eh?
Uh-huh.
Aquí tenemos, ya lo hablamos en su momento, esta es la tercera de las miniseries que sale. Tenemos a la artista de la inmediatamente anterior, de la que tuvimos en Fair Folk.
Vale, Fair Folk, ¿qué era?
La anterior, sí.
La anterior, sí. Vale, sí. Y la anterior era la de... No sé
la del coro de los muertos, eso, creo que era, o algo así.
¿No? Choir, sí. Vale. En cualquier caso, aquí quizás sí que es, de todas las que hemos leído hasta ahora, la que más conecta con la colección madre, con Harrow County.
De manera inesperada, sí.
Sí. Y he de reconocer que no me ha... No me gusta demasiado la idea, teniendo en cuenta que no llegué a terminar de leer Harrow County.
Es una sensación rara. Quiero decir, es... Por un lado, cuando vi que salía un número, dije, volvemos a tener otra pequeña aventura a Harrow County. Qué ganas de conectar con las protagonistas de estas pequeñas miniseries. Con lo cual, sí que no puedo negar cierta pequeña decepción. Pero al mismo tiempo, el cambio de protagonista y el cambio dramático de setting, porque abandonamos Harrow County, ahora estamos en la gran ciudad, de repente como que lo dota de su propio interés. Y luego por los desarrollos que tiene a lo largo del tebeo, de la intriga que hay, los personajes nuevos que presenta y qué es lo que tramarán, seguramente nada bueno, de repente le hace ganar en interés. O sea, es un poco una excepción porque no es lo que quería o lo que creía que iba a obtener, pero claro, es algo totalmente distinto que posiblemente esté muy bien, y de hecho a lo largo del tebeo está muy bien. Entonces es extraño. Como...
No he dejado de tener la sensación, conforme iba avanzando el tebeo, de si no está intentando juntar dos colecciones suyas. ¿No te acuerdas aquella colección de los de una familia con un padre en una especie de pues mansión y tal, que tenían como habilidades chungas?
Prenderle fuego a las cosas, creo,
sí,
que era además.
Sí,
¿no?
Exacto, y tal, ¿eh?
No me acuerdo cómo se llamaba.
Ha habido algo en la presentación de ciertas escenas y personajes en este tebeo que me ha recordado a aquello. Que puede ser simplemente porque pues también era un tebeo de Kalenban y estaba dibujado además por Tyler Crook, creo, aquella.
No recuerdo.
Concreto.
Y el hombre tiene sus vicios.
Y el hombre tiene sus vicios y ya está. O si realmente va a haber un poco aquí de jugueteo con las cosas, porque esta estructura de familia, mansión, tal, que se...
No lo sé, aquí, te diría espero que no.
Ya, yo también, pero me ha dado ese... Uy.
No recuerdo, leí número y medio, como mucho, ya. Pero...
Estaba intentando
más
recordar
lo...
cómo se llamaba aquello.
Luego lo busco, no importa, no te molestes ahora durante el programa. Cuanto más lo miro, más pienso que igual sí. Y me está rascando un poco. Ya veremos.
Lo demás, pues, hombre, a ver. A estas alturas, Kalenban tiene más que cogido cuál es el tono de Harrow County.
Mm.
Y es un tono que nos gusta.
Mm.
Y normalmente está teniendo unos desarrollos que están funcionando. Cortitos, concretos y tal. Traer alguna vieja conocida aquí puede ser un aliciente o no, dependiendo, pero no hay en principio ninguna razón para que esto no funcione y esté bien y nos guste.
Está guay, además el traslado a la gran ciudad de repente le da un giro que no
había tenido hasta
eso
ahora.
Es
sí, no, bien, y pues eso, si vuelven a ser otra vez 4 o 5 numeritos,
seguramente,
una cosa así, que es, probablemente es lo que sea, pues seguirá funcionando muy contenido y será muy agradable.
Sí, porque este es todo presentación, vaya.
Sí. Sí. Bueno, bien, pues Tales from Harrow County. Es que es más Harrow County.
Sí.
Lost Ones número 1, escrito por Karen Van, con dibujo y color de Emily Schnall para Dark Horse. Y con esto terminamos lo que es este repaso a los números 1, y lo que vamos a hacer ahora es repasar la media docenita de Irresistibles.
No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana.
Pues vamos a entrar en harina con los irresistibles, empezando por el número 7 de A Righteous Thirst for Vengeance.
Pues sí, un número 7 que no lo sé, pero puede que sea, porque lo he mirado muy por encima, pero puede ser un número 7 de 8. Sí. Curiosamente, sí, sí. Ha habido alguna vibración rara en el TVO que me ha generado ese rollo, y he ido, me he dejado caer por Comixology, y puede que sea el penúltimo número.
Pues,
el propio TVO como tal no lo dice en ningún momento.
Pues creo. Es extraño, o sería un poco, a ver, extraño. Las historias siempre les puedes dar...
Igual es solo el final de un volumen 1, no lo sé.
Hombre, a ver, hay alguna cosa en el desarrollo de la trama del TVO a estas alturas de un número 7 que sí que es verdad que parecía un poco estancado, en plan... ¿Y de a dónde vas a partir de aquí? Es decir, es como estabas esperando a que algo te forzase un poco la mano a moverlo otra vez. Desde ese punto de vista, podría ser. También es cierto que por todo lo que nos ha enseñado el TVO de su mundo, digamos...
Puedes hacer volúmenes de esto hasta aburrirse.
Sí, sería un cierre, o probablemente si tiene un cierre y tal, sería un cierre que... A ver, puedes dejarlo ahí, pero el lector sabe que es complicado que se quede ahí simplemente. Hay otros personajes con los que nuestros protagonistas no han tenido... Vamos, no es que no hayan tenido... No saben ni que existen y que están siendo fundamentales en las cosas que les están pasando y con los que en un número no se van a cruzar ahora, de repente.
No, no sé, no sé. Yo ya comenté cierta fatiga en el número anterior con el cambio de escenario y... Y este no ha hecho ninguna maravilla para quitarme esos miedos y esa pereza, ¿eh?
Hombre, ya dijimos que a partir del momento en el que el TVO empezaba a explicitar ciertas cosas y a concretar ciertas cosas, se perdía el aura de misterio, digamos, que tenía al principio, y también esa cierta pausa o ese cierto ritmo... que tenía al principio de ir más enseñando las cosas
que... Y en el momento en el que has metido un time skip, te has cargado el ritmo por completo.
Es lo que hay.
Con lo cual, pues ganas en otros aspectos, como oportunidades de contar algo distinto, desde perspectivas distintas, pero mi interés en ese punto por punto, en ese TVO... bastante sobrio y silencioso, en el cual no la presión no cesaba, por decirlo de alguna manera, se perdió por completo. Y ahora pues da un poco un par de tumbos, porque una vez más, tal y como comentamos con el número 6, la situación presentada en dicho número no está diseñada para durar.
No, y a ver, quizás cuando tengamos todo el arco o la colección o lo que vaya a ser completo, se le pueda achacar que quizás no fuera capaz de encontrar una manera de seguir manteniendo esa presión sobre los personajes y resolver su trama de una manera continuada, donde los puntos fuertes del principio de la colección se siguiesen manteniendo.
No lo sé, es que al final el trabajo de André Lima Araujo sigue siendo muy bueno, pero el tema es cada vez más mundano. Es que hace un tebeo más y más normalito.
Sí.
Menos especial, menos singular.
Sí, eso, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Y estoy perdiendo el interés a pasos agigantados en estos dos últimos números.
Es decir, parece mentira que puedas empezar tan bien, tan fuerte, tan con tanta personalidad y cómo poco a poco has ido perdiendo ese impulso hasta convertirte en un tebeo que está bien hecho, pero...
Pero es del montón.
Pero pues tampoco tiene más. Es decir, estás viviendo de las rentas de lo bien que empezaste.
Sí. Bueno, puede que el número 8 sea o no el final, pero es posible que sí sea el final para mí.
Bueno, veremos qué es lo que hace. Yo tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos. Evidentemente, si termina en el 8, pues termina en el 8.
Termina en el 8 y punto, sí.
Y hasta aquí, y ya está. Y igual, pues nos ahorraba tener que tomar algunas decisiones más. Es como, pues se acabó en el 8. No, bueno, pues al final se quedó un poco ahí en tierra de nadie. Bueno.
Ya veremos.
A Righteous Thirst for Vengeance, número 7. ¿Qué más hemos tenido? Ah, pues este TVO es de la semana pasada.
Sí.
El número 5 de Friday.
Buenísimo.
¿O creíais que no íbamos a hablar del número 5 de... ¿Cómo no vamos a hablar del número 5 de Friday? O de cualquiera de los anteriores y probablemente de los siguientes que vayan saliendo. Si es que da gusto leer este TVO.
Sí. Es una puñetera maravilla. Cómo está realizado es una puñetera maravilla. No solo la historia es interesante por mérito propio, sino que entre Marcos y Muncha se marcan una narrativa que alucinas. Lo bien hecho que está con metiendo muy poquito ruido, porque este es un número además particularmente sobrio. Este es un número de gente hablando, todo muy normal, muy tranquilo, una investigación sencilla y somera, y aún así es brutal como está contado.
Me encanta esta colección. Y sí, Ed Brubaker y tal, muy bueno y eres lo que quieras, pero esta colección tiene el feeling que tiene por Marcos Martín y por Mucha Vicente.
Uh-huh.
O sea, hay detalles, cositas en este tebeo que son de decir, es que cómo os quiero, es que qué bien hecho. Ya no es una cuestión de qué bien hecho, es que qué bien pensado, qué bien planteado.
Y qué bien contado.
Y qué bien contado, joder, es que es... No me canso de decirlo, esa es la razón por la que a mí me gusta Marcos Martín tanto. Es como, es un tío que parece que tiene siempre el encuadre perfecto, el... Joder, es que las viñetas sabe lo que tiene que salir en cada puta viñeta. Es maravilloso. Y me encanta. Y la historia está bien y avanza y cada vez tenemos personajes más turbios y esto empieza a ser muy... Empieza a ser, no, y sigue siendo muy misterioso y nuestra protagonista está ya embarcada en esta loca carrera por descubrir qué diablos ha pasado aquí. Y está muy bien, chico. Y el color y todo. Y...
Maravillosa. La gente debería estar leyéndola ya si no lo está haciendo.
Fue el único... El riesgo que le veo yo a esta colección cuando salga en papel para no ser un pelotazo terrible es que, pues ya sabemos que a veces con el aspecto visual la gente suele tener a veces sus reservas. Y, pues aquí, Marcos Martín y Muncha Vicente están muy... No, esto tiene que ser así.
Tiene que lucir de esta manera.
Tiene que lucir de esta manera y tiene que tener este aspecto. Y, pues puede que con algunos lectores no conecte.
Mm.
A mí me parece que está donde tiene que estar y que funciona de fábula. Pero bueno, quiero decir que no...
Sí, que hay gente para todo.
Hay gente pato. Pero Friday número 5 tiene probablemente mi viñeta favorita de, no sé, del último mes. Y es una... A ver, iba a decir es una tontería, no, porque sería menospreciar el trabajo que se ha hecho a la hora de... Pero sí, es un detalle.
Es toda la secuencia que es una maravilla.
Vale, ¿qué más hemos tenido? Pues el número 3 de Little Monster.
Saliste sorprendentemente contento del segundo.
Sí.
Al menos sorprendentemente para mí.
Sí.
Me sorprendió. ¿Qué pasa ahora con el tercero?
Bueno.
Estás, de repente estás a bordo en la colección. Ahora que,
bueno.
Ahora que suceden cosas.
Ahora que suceden cosas. Bueno, oye, pues quizás sí que podía leerme esta colección después de todo.
Uh-huh.
Bien, bien. Veremos. Ya llevamos ya 3 números también con los personajes y pues eso siempre ayuda.
Uh-huh.
Y las situaciones son interesantes, intrigantes, de las de preguntarte cómo va a seguir esto, qué va a suceder. Bien, creo que seguiré leyendo.
Ya me alegro, ¿no? A mí me encanta. Quiero decir, ya hablé de que me gustaba la atmósfera, me gustaban los personajes, es un tema de vampiros, quiero decir... ¿Qué más quieres? Entonces, los desarrollos nuevos están bien, son interesantes, pero es eso, es como... Tiene esos golpes chulos de personaje que me encantan y está muy, muy bien.
Sí, sigue siendo, pues eso, muy particular visualmente, porque pues tiene la estética y el estilo que tiene, y pues... blanco y negro, y pues rojo justo para las cosas que necesitas.
Muchísimas tramas para las sombras, para los grises. Es muy, muy llamativo. A mí me gusta un montón. Tiene además un pequeño espacio para un flashback al principio del número, para uno de los personajes. Está sorprendentemente... A ver, juguetón no, porque es un tebeo súper sobrio. Pero bueno, está demostrando que en cada número puede darte un poquito más de algo en un ángulo que tal vez no te esperases del todo. Y eso está bien.
Sí, sí. Funciona. Vaya, funciona. Y eso es al final lo más importante. Cuando vas a hacer una colección que se va a alargar números y números, necesitas que fluya, que sea compacto, que sea consistente, que mantenga el tono. Y
sí.
Pues eso lo consigue.
Me sorprende bastante que con lo bajonero que es el TVO en cuanto a su situación y su trama y tal, no resulte súper deprimente. Ya veremos.
Ya, decir, bueno,
me refiero a que así le queda umbral para variar, subir y bajar el tono cuando sean necesarias las situaciones dramáticas. Si siempre es hiper bajonero, luego el momento dramático no entra igual de bien.
Está contado desde el punto de vista de quien está contado también, y eso ayuda a que pues no sea terriblemente bajo. No, si estuviese contado desde el punto de vista de algunos de los personajes que salen...
Habría que verlo.
Exactamente. Igual sería todo un poco más... ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más hemos tenido? El número 25 de Once and Future.
Número 25 ya. Y pues cuando crees que no te puede sorprender esta colección y el número anterior se sacaba otro golpe de estos grandes de la chistera, pues este número decide que golpes de la chistera, ¿cuántos quieres? Porque los tengo por docenas. ¿Cuántos reyes Arturo quieres? Los tengo a paladas. ¿Cuántas caras puede tener Inglaterra y su folclore de por sí? ¿Cómo puedo aprovecharlas y explotarlas? Todas. Y es bastante gracioso. Es hiper excesivo, es súper loco. Pero es una pequeña joya de TVO.
No diré que no me resultan atractivas algunas de las cosas que estoy viendo, pero es que, bueno, Dan Mora también es mucho Dan Mora.
Sí, por supuestísimo.
Y pues a cada uno lo suyo. Lo demás, pues bueno, a Kieron Gillen también nos lo conocemos, así que... En fin, vale, veo que el personaje cada vez tiene más barba, ¿no?
Sí.
Eso es la mala vida.
Es una mala vida.
Bien, oye, pues... Ay, la hostia. Joder, madre del amor hermoso. Si es que esta puta colección. 25 números así, ¿eh?
Sí, 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 sin parar.
Qué cansancio.
Ni cesa, la cabrona ni cesa ni desiste.
Qué cansancio. Pero bueno, oye, si le gusta a sus lectores, y está claro que parece que sí...
Sí.
Adelante. Hablando de seguir el ritmo y gustar a sus lectores y tal, y sí o no, o qué... Seven Secrets, número 17.
¿Esto se acaba en el 18 o algo?
No lo sé, pero a esta sí que le estoy cogiendo ya el regustillo de, bueno, aquí no, porque el siguiente número probablemente va a ser todo explicaciones.
Ajá.
Pero es posible que no pase del 20.
No tengo ni idea, sinceramente. Como nota, no hacía falta sustituir la narración de un personaje por otro. Por favor, Tom Taylor, ¿qué haces?
No, pero bueno, pero si nos vas a meter narración... Oye, pues yo te compro, ¿eh? Lo de, bueno, esta vez desde el punto de vista de este personaje. Vale, al menos algo distinto.
Ajá. Pero sí, sí, sí. Supongo que si, si uno no puede entender la serie de televisión de Arrow sin sus flashbacks, uno no puede entender este TVO sin sus, sus cajas de texto y su, de, con la narración. Por lo demás, pues la escalada de violencia desde hace unos números está siendo brutal, con lo cual pues el TVO se mueve en consonancia.
Sí. No, muy bien. Muy bien, o sea, está ya, quiero decir, salvo que tenga otro giro en algún lado...
Otro, este número tiene solo tres o cuatro.
Ya, me refiero a, bueno, pues ya tienes los personajes que tienes, esto es lo que hay, más o menos está empezando a aclararse las cosas, tira millas, y bueno, quiero decir, el último bocadillo de este TVO te está diciendo... Y el número que viene, explicaciones. Tampoco esperes que esto avance mucho, porque explicaciones.
Ya veremos.
Y lo veremos, sí, porque, oye, funciona muy bien. Número 17, Seven Secrets. Y el último número de la lista de los irresistibles es Superman, Son of Kal-El, número 11.
Ah, Tom Taylor, bien Tom Taylor, perfecto. Qué maravilla de número. Qué maravilla de número. Es buenísimo. Pero buenísimo.
Sí, hombre, todo te veo en el que a Batman le digan que se equivoca, ya tiene mi respeto. Es como, bien, así, a ver si vamos aclarándonos. Pero, a ver, es que este número lo que le pasa es que es un compendio de todos esos momentos de corazoncito que también se le dan en los últimos años a Tom Taylor.
¡Qué maravilla!
Es como tienes pequeñas escenas con personajes donde... transpiran su personalidad en cada diálogo, en cada palabra que dicen, y al mismo tiempo es capaz de combinar eso con, pues, las ideas superheroicas más extravagantes, y pues le funciona.
Y son la primera mitad del número, son tres conversaciones, quiero decir, y saca petróleo de las tres. Dices tú, no, pues esta es interesante y estas otras dos igual ya no tanto. No. No, las va clavando, cada una lleva temáticamente a la otra. Es una pequeña joya, remata un poquito las pequeñas explicaciones que podrían hacer falta y a partir de ahí es como, vale, y con estas conversaciones, tanto en las que ha estado presente nuestro protagonista como en las que no, ¿cómo debería terminar el número? Y ahí es cuando entra la segunda mitad del TVO. Y madre mía.
Bueno, eres un TVO de Superman. Esto debería ser.
Esto es Superman.
Quiero decir, esto es lo que debería ser. Independientemente de que sea John Kent y no sea Clark Kent, lo que, pero quiero decir, Superman es un símbolo, joder, probablemente el símbolo de los superhéroes. Y debería simbolizar algo, joder.
Buenísimo el TVO. Pero buenísimo.
Muy bien, si es que a estas colecciones lo que les pasa es que al final el estar acertando todo el rato hacen que casi las des por sentado. ¿Cómo?
Sí.
Claro que el número está bien, claro, sí, pues esta colección todos los números están bien. ¿Cómo? Sí.
Posiblemente, no sé si es mi número favorito hasta la fecha, y eso que el anterior era maravilloso, pero es la puñetera se crece en ángulos distintos, además, porque no es que uno sea mejor número que el otro, es que es bueno en otra dirección extraña, incorpora más cosas, se construyen unos sobre otros. Una maravilla.
Sí, hay una cosa que está haciendo bastante bien también esta colección, y es que, a ver, está dándonos un Superman que, quiero decir, puede estar en peligro, puede cometer errores, puede estar en situaciones que no pueda manejar del todo. Puede tener algunas dudas respecto a algunas cosas, pero en lo importante y sobre todo a la hora de la verdad...
Es Superman.
Y sabe lo que debe hacerse. Y proyecta esa seguridad hacia, pues, los demás personajes y hacia el lector, que al final es de lo que se trata. Pues cierras este TVO diciendo, sí, joder, Superman.
Sí,
así,
sí.
Así.
quisiera ser yo también, joder, como Superman.
Sí, joder, Superman es un poquito la sensación que, ¿sí? que te embarga cada vez que lees uno de estos números.
Pero es a lo que uno debería aspirar cuando escribe y dibuja Superman, a que el lector cierre el tema y diga, sí, joder, Superman.
Sí, correcto.
Pues
maravilloso.
Pues sí, joder, Superman. Y con esto llegamos al último TVO de la lista, con lo cual llegamos también al final del programa. Y pues aquí ya sabéis, si es que esto es como repetirse una y otra vez. Si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.